El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud Jalisco y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, ojalá que haya descansado, que regrese con todo el ánimo del mundo y que tenga un excelente 2023.
Griselda, muy buenos días a todo el auditorio. Mis mejores deseos en este año para todos. Y por supuesto, no solo descansado, sino particularmente refortalecido y con toda la intención de seguir colaborando. El pasado 6 de enero, en algunas instituciones de salud de nuestro país se festejó el Día de la Enfermería, una fecha que fue instituida hace poco más de 90 años con la finalidad de reconocer a las personas que dedican su vida a esta actividad profesional. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, en nuestro país existen poco más de 300.000 enfermeras y enfermeros, aproximadamente 85% de estos son mujeres, de los cuales alrededor de 25.000 se desempeñan en el estado de Jalisco. La mayor parte de ellos con nivel profesional técnico, una cuarta parte con licenciatura y el resto con grado posttécnico o son auxiliares de enfermería. El ejercicio de la enfermería ha sido considerado como la más humana de todas las profesiones, ya que quienes se dedican a esta actividad están presentes en las diferentes etapas de nuestra vida. Representan, para fines prácticos, a las personas que estuvieron seguramente presentes en el momento de nuestro nacimiento y lo estarán también en el momento de nuestra muerte. Los profesionales de la enfermería deben ser considerados los verdaderos ángeles de la salud, ya que su participación e influencia en las diferentes actividades sanitarias no se limita solamente a las actividades hospitalarias y al seguimiento y cuidado de los enfermos. Se extiende a una gran cantidad de acciones relacionadas con la prevención de las enfermedades, la educación para la salud, la vacunación, el seguimiento y el desarrollo del niño sano, la enseñanza, la investigación, por mencionar tan solo algunos ejemplos. Sin duda, el elemento más destacado del ejercicio de la enfermería se relaciona con la compasión, ese sentimiento muy humano que caracteriza la vocación de las y los enfermeros, que genera empatía, cercanía, apoyo, que da certeza y confianza en momentos de incertidumbre, cualidades que, como mencionaba, convierte a estos profesionales en unos verdaderos ángeles de la salud. Quizá el referente internacional más relevante de la enfermería es Florence Nightingale, una enfermera británica considerada la precursora de la enfermería. Nacida en el año de 1920, recordada por su trabajo en la Guerra de Crimea y por su contribución a la reforma de las condiciones sanitarias de los hospitales militares. Así, mediante la implementación de medidas higiénicas y nutricionales en beneficio de la recuperación de los pacientes, en épocas en que, por cierto, los médicos que realizaban procedimientos en pacientes, que hoy podríamos considerar curaciones y hasta cirugías, se lavaban las manos hasta después de terminar los procedimientos, y no antes, razón por la cual esta enfermera ha sido considerada, sin duda, el ejemplo profesional de la enfermería en la historia. Quienes hemos tenido la oportunidad de convivir con el personal de enfermería, en mi caso, como su compañero al inicio de mi formación como médico, cuando tuve la oportunidad de trabajar como auxiliar de enfermería, o durante mis prácticas profesionales, o ya en mi ejercicio profesional como médico, ya sea en consultorios, hospitales, centros de salud, oficinas administrativas, aulas, laboratorios, etcétera, no podemos más que reconocer el importante papel que estos profesionales de la salud realizan en beneficio de la salud de las personas, gracias sin duda a su formación profesional, pero también a su espíritu humanista. Aprovecho pues esta oportunidad para manifestar mi más profundo reconocimiento y agradecimiento a todos los ángeles de la salud conocidas como enfermeras o enfermeros, que bajo el perfil profesional mencionado, cuidan de la salud de todos nosotros. Recientemente, siguiendo la tendencia internacional promovida por la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana, se estableció el 12 de mayo como el Día Internacional de la Enfermería, en concordancia con la fecha de nacimiento precisamente de Florence Nightingale. De esta manera, este año entonces tendremos dos oportunidades de reconocer y festejar el excelente trabajo que todos ellos se realizan. Aquí termino mi comentario reiterando mi más grande reconocimiento a todo el personal de enfermería y, por supuesto, a todas las personas que actualmente se encuentran formándose en esta área, que sin duda representa una de las áreas más demandadas actualmente, no solo desde el punto de vista laboral en México, sino particularmente en diferentes países del mundo.
Bien, pues, doctor, muchísimas gracias por la reflexión y aprovechando su presencia en este espacio y además atendiendo algunas inquietudes de nuestros radioescuchas, pues mal haríamos en no preguntarle sobre el proyecto Iconia en su tiempo como presidente municipal de Guadalajara, como el proyecto Puerta Guadalajara. Recuérdenos un poquito, en la administración que usted encabezaba, ¿cómo fue esta negociación respecto a estos predios ahí en la zona de Periférico y Calzada Independencia?
Bueno, Ricardo, con muchísimo gusto. Bueno, antes que nada, voy a tomar unos tres minutos más, si me lo permiten. El proyecto que nosotros promovimos es el proyecto Puerta Guadalajara. El proyecto que se está desarrollando actualmente es un proyecto Iconia. Y aquí sí quiero ser muy enfático porque hay unas grandes diferencias que vale mucho la pena mencionar. El proyecto Puerta Guadalajara, cuando nosotros lo iniciamos en un predio que está precisamente en la confluencia de la Calzada de Independencia, cerca del Zoológico de Guadalajara, que estaba ya donado, ya otorgado por el Ayuntamiento de Guadalajara a un organismo público descentralizado que se conocía como Fiestas de Octubre, donde se pensaba realizar, por decirlo de alguna manera, un centro ferial. Nosotros vimos que en ese momento que Guadalajara tiene una dinámica muy interesante, porque se estaba construyendo ya el macrobús, porque estaba a punto de inaugurarse el Teatro Telmex, estaba a punto de iniciar labores, lo que es el centro comercial que tenemos aquí cerca en Zapopan, en Andares, y por una serie de proyectos muy importantes vimos que había la necesidad de llevar a cabo una intervención que permitiera generar un polo de desarrollo complementario en esa zona que estoy mencionando. Y cuando hablo de un polo de desarrollo, es porque quiero ser muy enfático que el proyecto Puerta Guadalajara era un proyecto que contemplaba cuatro cosas que distancian mucho de lo que actualmente estamos viendo. Primero, la totalidad de la inversión que tenía que realizar el inversionista se realizaba dentro del mismo predio. O sea, nosotros lo que buscábamos no era generar solamente vivienda, sino particularmente generar servicios sociales, comerciales, turísticos, etcétera. Segundo, la inversión que se realizaba en el mismo predio se realizaba en propiedad pública. Esto es, habría una escuela pública, un hospital público que habíamos considerado que operara la Cruz Roja, por supuesto un centro de convenciones que será propiedad del ayuntamiento, una gran plazoleta pública que servirá como zona de contención entre la zona de la vialidad y por supuesto las zonas tanto sociales como residenciales, y algo muy importante, un museo, porque hay que recordar que en ese tiempo estábamos metidos en la dinámica internacional de la promoción de los Juegos Panamericanos. La tercera cosa muy importante es que todo esto se hizo a través de un fideicomiso, o sea, el predio se entregó para su inicio de obra al promotor, pero la propiedad quedó dentro de un fideicomiso donde el Ayuntamiento de Guadalajara era miembro. Esto con la finalidad de proteger precisamente la propiedad. Y cuarto, lamentablemente en la crisis del 2008, que fue una crisis internacional que todos conocimos, que particularmente impactó en el sector inmobiliario, el cumplimiento por parte del proveedor no se dio. Sin embargo, las siguientes administraciones decidieron no aplicar las sanciones administrativas que estaban contempladas en el convenio, que quedaron establecidas en el fideicomiso, que fueron aprobadas por el Ayuntamiento de Guadalajara y que a final de cuentas en la administración de Enrique Alfaro se decidió darle continuidad a una nueva alternativa que se conoce como Iconia, que reitero, no sé si para bien o para mal, no sé si mejor o peor, pero que no era con la visión que teníamos nosotros de invertir la totalidad de los recursos que en contraprestación tenía que dar, en este caso el promotor, dentro del mismo predio, en beneficio de la generación de infraestructura social, y decidió que se llevara a cabo en beneficio, sin duda, de infraestructura muy necesaria, muy indispensable, en diferentes puntos de la ciudad, particularmente en ese entorno, pero que tiene que ver tanto con rehabilitación de vialidades, con generación de drenajes, y con muchas otras cosas que sin duda estoy seguro que se han venido realizando. Pero creo que aquí lo importante de todo es insistir en que la visión era muy diferente. La visión que teníamos nosotros era generar un distrito de prestación de servicios en un predio que sería parte público y parte privado, aproximadamente una tercera parte quedaría en manos privadas y el 70% restante en manos públicas a través de las instalaciones que estoy comentando.
Doctor, ¿cómo fue que se distorsionó tanto el proyecto que terminó en manos de particulares y sin nada para la ciudad?
Yo no sé si podríamos concluir que nada para la ciudad de Griselda, porque me hace que puede ser un comentario demasiado fuerte. Si consideramos que la empresa que en un momento determinado está llevando a cabo el proyecto Iconia, tiene la responsabilidad de llevar a cabo inversiones por una cantidad muy importante de millones de dólares en diferentes puntos de la ciudad que fueron acordados por el ayuntamiento y que tiene que vigilarse su cumplimiento. Lo que sí creo es que es muy difícil poderlo documentar, y sobre todo ojos de la ciudadanía, cuando a lo mejor se invierte $1,000,000 para rehabilitar una vialidad, $3,000,000 para generar un drenaje, $5,000,000 para generar una infraestructura que queda tan dispersa, que queda en muchas ocasiones tan pulverizada, que es difícil poderla de alguna forma imaginar en el contexto del tamaño de la inversión.
Doctor, se lo voy a preguntar en términos muy coloquiales, probablemente en términos jurídicos totalmente inexacto, pero para poder entendernos. ¿Usted vendió este terreno?
A ver, yo creo que el término jurídico más adecuado es que nosotros otorgamos un terreno como una contraprestación. O sea, no es una venta, es una contraprestación. De hecho, no fue una licitación como tal. Nosotros lo que hicimos es decirle al proveedor: nosotros estamos de acuerdo en que tú utilices para fines privados aproximadamente un 30% del total del terreno, para que en contraprestación el siguiente, en el otro 70%, lleves a cabo la construcción, reitero, de un centro de convenciones, de una escuela, de un hospital, de un museo y de una gran plaza pública, que sería precisamente para generar servicios en beneficio de la comunidad de la región.
Decía usted, bueno, estaba teniendo este punto de Guadalajara un crecimiento importante, estaban en marcha muchos proyectos. ¿Qué pasó? De pronto ustedes en el ayuntamiento pensaron, tenemos un terreno inútil, estéril, en el que no se estaba haciendo nada, o cómo de pronto surge esta iniciativa de decir, pues agarremos estas hectáreas y hagamos esto que usted nos está planteando.
Yo, como lo comentaba hace un momento, cuando nosotros recibimos la administración, ya había habido un acuerdo de parte del ayuntamiento de la administración anterior que había establecido la desincorporación del terreno del dominio público para pasarlo a dominio privado, y lo había entregado, digamos, en aportación a Fiestas de Octubre para generar un centro ferial. Y en ese tiempo, cuando nosotros recibimos la administración, este predio era conocido como el cementerio de los árboles, porque todo lo que se desechaba de árboles de la ciudad, ahí eran depositados. Y le voy a decir con toda franqueza, era un verdadero problema porque era incendio tras incendio cada tiempo de calor. Pero además de todo, ahí estaban abandonadas una gran cantidad de patrullas que habían sido desechadas por las administraciones anteriores, que no habían sido desincorporadas del ayuntamiento y estaban ahí almacenadas. Y eso, lógicamente, tenía muchos impactos y muchos riesgos. Eso es lo que generalmente llamaba la atención de este predio, además de que estaba ahí el planetario, que también, por supuesto, estaba dentro del proyecto reconstruirlo, en un estado ya de muchísimo deterioro. Es en ese contexto que nosotros vimos la oportunidad de darle un vocacionamiento diferente a este predio. Reitero, ya desincorporado del dominio público, en una etapa en que había sido donado para un centro ferial, y que nosotros consideramos que podía tener un beneficio mucho mayor para la comunidad a través de un proyecto como Puerta Guadalajara.
¿Qué hizo en este caso entonces Enrique Alfaro, y por qué está el terreno en manos de particulares? Y le preguntaría además, han pasado 15 años, reitero, ¿qué tiene hoy la ciudad? ¿Dónde está el parque público? ¿Dónde está la escuela y la Cruz Roja? ¿Y el terreno termina siendo público o privado después de 15 años de incumplimiento?
Lamentablemente, después de que se vino la crisis inmobiliaria, vinieron a hacer incumplimientos por parte del proveedor. Eso generó que nosotros hiciéramos ya, antes de terminar la administración, el inicio de una demanda jurídica con la finalidad de recuperar el terreno y, por supuesto, de aplicarle las sanciones al proveedor. Con el paso de las administraciones pareciera como que siguió habiendo una cierta comunicación entre el proveedor y las administraciones, que mantuvieron, por decirlo de una manera, enfriada la comunicación tanto entre el grupo promotor como con el grupo del ayuntamiento, porque no se llevaron acciones jurídicas para la recuperación del predio ni para otro tipo de acciones. Cuando no sé exactamente qué haya podido pasar en las administraciones de Jorge Aristóteles y de Ramiro Hernández, pero sí, por supuesto, tuve comunicación, cercanía e información de algunos de los actores en que tenían mucho interés en volver a rescatar el proyecto. No fue hasta la administración de Enrique Alfaro, cuando ya con un nombre diferente, con accionistas diferentes, porque ya no era Grupo Mecano el que estaba promoviendo esto, debido a que el Grupo Mecano, junto con todo este que estoy platicando de la asociación inmobiliaria, se fue a la quiebra, fueron los que se acercaron nuevamente con el ayuntamiento e hicieron un planteamiento diferente. Reitero, no sé si mejor o peor, claro. A mí me gustaba mucho más el planteamiento que nosotros hacíamos, porque creo que era como generar un verdadero polo de desarrollo, como lo haces, por ejemplo, lo fue en su momento, por ejemplo, Expo Guadalajara. Pero bueno, al final del camino, las necesidades de la ciudad incorporaban la necesidad de llevar a cabo una gran cantidad de acciones de inversión y mantenimiento para los cuales, por supuesto, que este recurso era sin duda muy atractivo.
Ahora, de pronto, doctor, la expectativa, o al menos el exhorto que hacen algunas personas, es recuperemos esos terrenos, que se le quiten a los particulares y que se reincorporen al patrimonio municipal. ¿Jurídicamente es viable, o finalmente, luego de que Mecano le vendió a Hotelera Salamanca estos predios, pues ya no hay marcha atrás y es, digamos, pues ya un predio perdido?
A ver, yo quisiera sí ser muy enfático un poco para seguir la trayectoria jurídica del tema. Lo que Mecano pudo haberle vendido, porque ni siquiera me consta, Hotelera Salamanca o al quien haya sido, no es el predio, porque el predio era del Ayuntamiento de Guadalajara en un fideicomiso. Pudo haber sido los derechos fideicomisarios. Eso quizá pues lo que pudo haber hecho, cosa que no debió haber hecho porque había un incumplimiento de su parte y había unas sanciones administrativas establecidas en un convenio que debió haber cumplido. Que quizá no se pudieron haber demandado porque se fue a la quiebra la empresa, pero que sin duda se pudieron haber hecho al menos algunos esfuerzos en este aspecto. Lo que sí es un hecho es que en la administración de Enrique Alfaro, al retomarse el proyecto, se retoman las acciones jurídicas ahora con un nuevo proveedor. En este caso, el proveedor del proyecto Iconia, que no sé quién sea honestamente, porque creo que hasta ha venido cambiando de nombre, pero al final del camino, con este nuevo proveedor lo que se fijaron son unas diferentes contraprestaciones. Y creo que aquí sí, pues es muy importante que se vigile el cumplimiento de parte del proveedor de las contraprestaciones mencionadas.
O sea, las escrituras del predio, ¿a nombre de quién están?
Las escrituras del predio ahorita deben de estar, de acuerdo con lo que nosotros deseamos, en el contexto de un fideicomiso a cargo del Ayuntamiento de Guadalajara, y la empresa proveedora no podrá hacer uso de las instalaciones, porque es el ayuntamiento el que da el uso del suelo, pero también es el que da la posibilidad de hacer uso de las viviendas, hasta en tanto no cumpla cabalmente con todos y cada uno de los compromisos.
¿Cuál es la responsabilidad que hoy tiene el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus? ¿Se puede lavar las manos y decir es un asunto entre particulares?
Yo creo que el municipio de Guadalajara, no el alcalde, sino el municipio de Guadalajara como institución, tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento cabal de parte del proveedor de lo acordado, ya en este caso con Iconia, en el acuerdo que se estableció en el gobierno municipal de Guadalajara durante la administración de Enrique Alfaro, donde, por cierto, el coordinador de la fracción del PRI era Ricardo Villanueva y yo era el coordinador de la fracción del PAN. O sea, tenemos conocimiento de estas decisiones, por supuesto que estuvimos enterados, sabemos en un momento determinado que hay una serie de compromisos y, por supuesto, pues son compromisos que tienen toda la fortaleza jurídica para obligar su cumplimiento.
Ricardo Villanueva, entonces regidor, ¿votó a favor de todo esto?
Sí, Ricardo Villanueva, Enrique era el coordinador de la fracción del PRI, yo era coordinador de la fracción del PAN y Enrique Alfaro, presidente municipal, derivado de que fuimos de los tres candidatos que contendimos en el proceso electoral, y que la electoral establece que quedan representadas las diferentes propuestas políticas de acuerdo precisamente a la proporción de votos.
¿Esto le arrebataría o derrumbaría, digamos, toda la autoridad moral que pudiera tener, perdón, el rector respecto a las críticas?
A ver, yo creo que lo que pasa es que este asunto se ha contaminado mucho con la situación política que se está viviendo entre el gobierno del Estado y la ciudad de Guadalajara, donde a veces pareciera que se confunden las cosas. Una cosa es la demanda que se reintegre el predio como tal, ¿no?, al beneficio público, pensando en que esto pueda convertirse en un parque. Hay que recordar una cosa muy importante: este predio está ubicado en el contexto de un gran parque, o sea, el Parque Huentitán se extiende mucho más allá de los límites de este predio e incorpora, por supuesto, también lo que es el predio del Zoológico Guadalajara. La segunda cosa es que se demande el cumplimiento por parte de los proveedores de Iconia de las responsabilidades adquiridas al momento de la gestión. Bueno, yo creo que esto sí tiene todo el fundamento, o sea, yo no tengo información para decirlo, pero si lo que se dice es que los empresarios de Iconia no han cumplido con las contraprestaciones establecidas en el contexto que se estableció por el Ayuntamiento de Guadalajara al momento de llevar a cabo esta negociación, bueno, me parece que sí es algo absolutamente demandable, y ahí sí creo que le toca al Ayuntamiento de Guadalajara, en su calidad de principal interesado, porque esas obras de infraestructura son dentro de su territorio, quien tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento.
O sea, el ayuntamiento tiene la posibilidad de recuperar ese predio.
Yo creo que el intento no tiene la posibilidad de recuperar ese predio, salvo que no tengamos información respecto a si ha cumplido o no la empresa, en este caso de Iconia, ¿sí? Porque, reitero, en Puerto de Guadalajara era muy fácil lo que nosotros teníamos pensado vigilar, porque nosotros teníamos establecido que si él no invertía X cantidad de millones de dólares en la construcción de la escuela, pues no podría tener el beneficio de la habitabilidad de los edificios futuros. Si no había cumplido con el museo, tampoco. Aquí lo malo es que las obras están muy dispersas, muy pulverizadas. Seguramente han generado mucho beneficio social, no lo descarto, pero es mucho más complicado de monitorear que cuando se tienen obras establecidas en un predio específico.
Ahora, a manera de conclusión, ¿cómo ve finalmente cómo está el asunto con estos tres estudiantes que fueron encarcelados y todavía la disputa por este terreno?
Bueno, en la primera cosa estoy absolutamente contento de que los tres estudiantes hayan quedado liberados. Me parece que era una medida que no fue adecuadamente entendida desde mi muy particular visión y punto de vista el proceso judicial, considerando que la demanda de los estudiantes iba más que nada en la exigencia del cumplimiento por parte de las partes y no tanto para bloquear o para limitar o llevar a cabo alguna acción en contra de un interés particular, que es como creo que se terminó interpretando desde el punto de vista legal, como creo que de alguna forma motivó estas situaciones. La segunda cosa es que yo creo que lo que sí no podemos como sociedad es quitar el dedo del renglón de exigir que las contraprestaciones establecidas en su momento queden adecuadamente cumplimentadas antes de que los promotores de este proyecto tengan posibilidad alguna de hacer uso o usufructo de los bienes que se inviertan.
Bien, pues doctor, le agradecemos mucho la posibilidad de ampliar esta información, de recordar parte de esta historia sobre un tema tan polémico, y le deseamos una excelente semana.
Al contrario, agradecido soy yo, les mando un saludo y muchas gracias.
Gracias, doctor. Alfonso Petersen Fara, vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara, exsecretario de Salud, expresidente municipal tapatío.